Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Empieza la hora de la diversión. ¿Quién lo promueve así, cronómetro? ¡No! Es la hora del debate. El programa de debate por excelencia de la televisión, no solamente de ESPN. Esta sí es mi frase. En una semana estaremos ya hablando de Juegos Olímpicos, hablaremos de fútbol, de los Juegos Olímpicos, pero por ahora vamos a hablar de previos, quiénes pueden ser las figuras, porque hay varias, y quiénes son esos, lo veremos durante el programa. ¿Cómo estás, David?
Bien, Lalo, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Aquí estamos en un fin de semana que lamentablemente no tiene final de Copa América, no tiene una Argentina-Brasil, no tiene final de Eurocopa, pero bueno, tiene un partido de, tiene partidos de la ronda de grupos de la emocionantísima Copa Oro.
¡Qué malo eres!
Un juego caliente en Centroamérica entre México y El Salvador, porque en Centroamérica lo ven de una manera diferente, y yo lo entiendo a lo que lo vemos en el resto del continente, y en México sobre todo, y en Estados Unidos.
¿Qué no ven esa rivalidad así?
No, sí, hay una rivalidad, pero es un partido de bajo nivel, hay que decirlo así, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, tenemos muchos temas. Creo, me parece que en el programa hablaremos de fútbol americano.
Que ya ¡sí! Hablaste perfecto. Demasiado rápido ayer.
Perfecto, Djokovic va por el oro, siente que puede ganar. Yo le llamo un gran slam más en el año tenístico, porque es un torneo importante al ser un oro en los Juegos Olímpicos. Va por el oro olímpico Djokovic y es una de las grandes atracciones de esos Juegos Olímpicos. Y hablaremos, sí, de temas de fútbol internacional y hasta de automovilismo. Vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones del fin de semana. Pero arrancamos, Lalo, con México-El Salvador. A ver, ¿está obligado México a golear a la selección salvadoreña?
No está obligado a golear a la selección mexicana. Hay que ser realistas. Si algo no ha tenido la selección mexicana, ¿sí?, en los últimos partidos, es eso. A México siempre se le ha dificultado eso, el anotar y en volumen. Si lo dices porque es amplio favorito la selección mexicana, yo no lo veo como obligación. Lo que sí yo veo obligación a cada equipo es, uno, a jugar bien, a mostrar mejorías, defender muy bien, mostrar entrega a los jugadores, pero golear, no, tiene que ganar. Eso sí, México, no, la selección no puede perder contra El Salvador, por eso que la mayoría de los periodistas dicen que es muy superior a la selecta.
No, yo creo que hemos visto cómo está la selección mexicana de fútbol, que no está obviamente en su mejor momento. El Salvador es una selección que se está renovando, está pensando en el octagonal, pero yo diría que está pensando más en el 2026, donde habrá más cupos, más posibilidad de que vaya a un mundial, regrese a un mundial, porque México, Canadá y Estados Unidos son sede, están calificados de manera automática. Así que ese es el plan del Salvador. Ahora, los salvadoreños saben cómo jugarle a los mexicanos. Son ríspidos, son duros, no estoy diciendo que jueguen más allá del reglamento, pero suelen meter la pierna. Claro, el partido sería diferente si fuese en el Cuscatlán o en alguna parte de Centroamérica. Ahí sería diferente el ambiente. Aquí en Dallas, México tiene que ser siempre favorito, pero no para golear a El Salvador, para ganarle y ganarle bien, mostrando que es superior al equipo centroamericano.
Sí, mostrar mejorías, dominio en tiempo, llegadas, o sea, ve el equipo que se vea ahí en el campo, ¿sí?, que esté compitiendo, que se muestre, que muestre toda su fortaleza, todo lo que tiene el seleccionado mexicano tiene que mostrarlo aquí, o sea, no hay duda. Por eso decía, la obligación es ganar, no pueden salir, empatar, nada de eso, no. Tienen que mostrarse ahí, no hay otra.
También esperamos que México mejore en funcionamiento de acuerdo a lo que ha mostrado contra Trinidad, contra Guatemala y contra El Salvador. El problema de la mentalidad del futbolista mexicano, siempre lo hemos dicho, cuando juega ante un rival que es mayor en cuanto a calidad, en cuanto a resultados históricos, suele subir, suele crecerse. Cuando juega contra uno donde México es visiblemente inferior al fútbol de El Salvador, suele bajar y ponerse en el nivel del mismo rival que está enfrentando.
¿Cómo defines? Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo defines eso? ¿Eso es falta de personalidad? ¿Eso es falta de qué?
De acuerdo. ¿No? Bueno, falta de personalidad. Mira, yo digo, los alemanes, siempre tomo en cuenta a los alemanes cuando hablo de mentalidad en el deporte, y la selección alemana le juega al mismo nivel, al mismo ritmo, si juega contra Italia, España, o juega contra alguna isla, o juega contra México. Siempre juega igual, gane o pierda.
Sí, y eso es a lo que debería de apuntar justamente el cuadro tricolor. Bueno, seguimos hablando de la Copa Oro y del que se suponían, hasta antes de que se dieran a conocer quiénes iban a ser los integrantes de la selección de Estados Unidos, de que iba a ser el otro favorito. Entonces, la pregunta es, basado en eso, de que es para muchos es la selección B de las barras y las estrellas, ¿es una amenaza para el tricolor?
No, bueno, yo lo primero es que no estaría tan seguro. Ayer escuché a Hércules Gómez, que es un hombre que conoce bien del fútbol de Estados Unidos, fue exjugador de la selección norteamericana, compañero nuestro, y fue muy claro de decir que para él es la selección C, ni siquiera la B.
Fíjate, hasta la C.
Okay. O sea, la C. O sea, es una selección realmente armada para afrontar esta Copa Oro. Y yo, la verdad es que, además ellos lo dice el entrenador Berhalter, dijo, hicimos esta nómina para probar a estos jugadores en un escenario así, en un escenario de competencia sin mucha presión, porque no la tenemos, dice, pero para probar a estos jugadores. Estados Unidos está utilizando la Copa Oro, en lugar de que la Copa Oro utilice a Estados Unidos, como lo pasa con México, la Copa Oro utiliza a México como un estandarte económico y de venta y de lo que tú quieras. Estados Unidos se aprovecha de la Copa Oro.
Sí, y le hemos hablado yo muchas veces, ¿no? De que la Copa Oro no le sirve a México. Por el contrario, cualquier cosa, por minúscula que sea, se le puede marcar como fracaso, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí es una amenaza esta selección, precisamente por eso que decía nuestro buen amigo Hércules Gómez, porque si es falta de experiencia. No, a esto voy. Al ser una selección que ya entonces, si no es la B, si no es la C, o sea, que están lejos de ser la más competitiva posible, es una amenaza para México, porque si cuando lleguen a enfrentarse, si es que pasa eso en la final y México no es el campeón, imagínate el problemón que se le va a venir a la cuadra mexicana. Entonces, para mí es una amenaza en ese sentido, que México entonces es el amplio favorito contra todos los rivales, incluido el estadounidense C.
Bueno, hay unos jugadores interesantes. Por ahí está Reggie Cannon, que juega para el Boavista en Portugal. Está también, los demás son jugadores de la MLS. Está también por ahí, yo había subrayado por acá, otro jugador que actúa en Europa. No al nivel máximo. Está Giocaccini, que es un jugador que actúa en el Caen de la primera división de Francia. Está por ahí Matthew Hopp, que juega en el Schalke
04. Son muy jóvenes, están.
Son jugadores, es una jugadores prueba. Jóvenes. Sí, pero además mostrando a Estados Unidos el músculo que tiene, porque tiene pues tiene hasta dos o tres capas de musculares en su selección. La primera que tiene en Europa, muy joven, muy muy joven, pero jugando al más alto nivel.
Y que ese sí será un reto para el Tri.
La segunda, que es una mezcla de Europa con jugadores de la MLS, y la tercera, que es esta, ¿no? Yo creo que a eso se refería Hércules Gómez al señalarlo como la selección B. Pero tienes razón, la presión es que México no puede fallar, ¿eh? Si no podía fallar.
Es más peligroso el torneo por eso.
Contra la A, no puede fallar contra la C. Bueno, a ver, vamos con Messi. 5 años de contrato para Messi con el Barcelona son demasiados. Tendría 39 años cuando finalice su contrato. A los 39 años jugar en el puesto que juega Messi, jugar en un equipo como el Barcelona, pues supone ya estar jubilado, ya en otro nivel, ¿no?
Yo hablé previo con producción porque sé que tú estás enamorado de Messi, ¿sí?
Sí, claro.
Hablé.
No. Tienen, y mis razones tengo.
No, 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 sí. Ya hablaron en la sala, porque sabemos que estás en casa. Ahí en la sala está un médico en caso de que lo necesites, porque sé que vas a explotar por lo que voy a decir. Ahí está el médico si lo necesitas. Por supuesto que es demasiado.
Tomar un poquito de agua.
Sí, es demasiado, David. Y explico. Ambas partes tuvieron que ceder. Messi cedió el no cobrar el dinero que merece por ser la máxima estrella en la actualidad, pero no tiene dinero Barcelona. Y Barcelona entonces cedió dándole más dinero, pero en los últimos 2 años de este supuesto contrato, y con eso compensa uno con el otro. Yo creo que un convenio en donde los dos ganan. Debería de ganar más en los 3 años que yo le hubiera dado máximo. 38 y 39 años ya no es el mismo Messi. ¿Me entendiste?
Sí, ahora, ¿te acuerdas que se llama Lionel Messi? Estamos hablando ¿sí? de Messi, el mejor jugador de la época. Quizá el mejor jugador de todas las épocas. Y tú estás presupuestando lo que va a pasar con su carrera. Yo hasta ahora, Messi tiene una edad...
La madre avanzada, naturaleza no pierde.
Tiene 34 años de edad y por ahora no ha dado viso realmente de que la edad lo esté afectando. Es un superdotado, se ha cuidado mucho físicamente. Yo estoy de acuerdo, la madre naturaleza termina finalmente afectando. Pero me parece a mí que Messi... Sin ser el Messi del mejor momento, porque no lo va a ser, no se está haciendo lo más joven.
Me estás dando razón.
Pero ¿hacia dónde vas? O sea, ¿tú crees que el Barcelona tiene que escatimar algo a Messi?
Por supuesto que sí.
No me voy a enfermar, me voy a enojar. Oye, por Dios,
espérate,
Lando, por favor.
Por supuesto que... A ver, David.
El futbolista que más... trofeos te ha dado. El futbolista que ha dado su vida por ti.
Eso no está en discusión.
Tu mejor jugador de todos los tiempos. Perdóname, Lalo. Vete, te me vas a ir a pedir.
Yo no estoy... Espérame. No. Tú tienes que entender. Te digo, es que tú estás enamorado, estás entregado a él.
Sí, por supuesto que sí. Totalmente.
Es el mejor de nuestra era.
Mira, claro.
Michael Jordan. Acabó en Washington.
Soy su súbito.
Pelé acabó en el cosmos. Maradona tuvo que regresar a Argentina.
Messi. Te voy a decir una cosa, Lalo. Espérate, y no te vas a molestar.
Pues te estoy hablando de otros dioses deportivos que acabaron al final en otros equipos.
Bueno, maravilloso. Este jugador va a ser diferente.
Entiéndelo.
Hasta en eso va a marcar diferencia.
Sé objetivo cuando hables de Messi.
Yo te insisto. Uno pensaría que el Barcelona tiene que jubilar más temprano a los futbolistas por su espectro competitivo.
Exacto.
Eso lo entiendo perfectamente bien.
Ahí está.
Pero es Messi. Y si hay que jugar con 10, que se jueguen con 10. Por respeto a Messi.
No.
Bueno, vámonos a la pausa.
Yo nunca le he faltado el respeto a Messi.
Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos. Djokovic, una de las grandes atracciones de Tokio, sin duda alguna. El mejor tenista del mundo dice, voy por el oro. Cuando dice voy por el oro, que lo vayan preparando,
Estamos a 7 días del evento más grande del deporte, los Juegos Olímpicos. Guiñac, la estrella de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de los famosos Tigres, ¿sí? Anda promocionando mucho a su club, eso me gusta muy bien, aunque está representando a Francia. Entonces, la pregunta tiene que ver con su amado equipo. ¿Representa a los Tigres ahora en la justa olímpica?
No, representa a Francia, ¿no? ¿Qué va a representar a Tigres? Ahora me quedé pensando si Messi quiere jugar hasta los 39. Messi va a jugar hasta los 39 en el Barcelona. Guiñac va a jugar hasta los 39 en Tigres. Entiendo la diferencia que hay entre el nivel...
Puede. Otro, Guiñac, ¿no? Sí puede.
Y la exigencia que hay. De acuerdo.
Claro.
Ahora, a ver, no lo sé. A ver, dime si la pregunta es mucho más inteligente que yo, como me lo han dicho por aquí en este programa. Pues dime.
Yo no dije eso.
Guiñac representa a Tigres en los Juegos. Yo no lo entiendo, pero a ver,
por
dime
supuesto
si lleva
que
otro
sí.
tipo de connotación. ¿Sí?
Por supuesto que sí. Cualquier otro jugador, no sé, de los que tú quieras, tal vez no representa tanto a su club, pero un jugador de la talla de Gignac estando en uno de los favoritos en el campo, yo sé que es el campeón del mundo, pero en la selección mayor, esta es una selección 23 con refuerzos, yo sé, entiendo perfectamente eso, pero si Francia juega bien y sobre todo si Gignac puede descollar, puede demostrar su valía, lo que hace con los Tigres en México, lo puede hacer en el torneo olímpico, se puede hablar un poco diciendo, ah, mira, este jugador que viene de Tigres en México, esa liga de segunda o del nivel que tú quieras, ¿sí? Sí representa a Tigres en ese sentido, aunque es Francia, pero de cierta manera representa al fútbol mexicano y a Tigres, en ese sentido.
A ver, es interesante lo que estás diciendo, ¿no? La verdad es que sí, no lo había visto desde ese punto de vista. Pero te voy a agregar algo más. Esta selección francesa no representa al fútbol francés. Si Francia ¿no? quisiera llevar una selección realmente
esa es otra cosa.
A Juegos Olímpicos, Gignac no aparece en la convocatoria.
Seguro.
De ninguna
obvio.
Manera, de ninguna forma.
Obvio.
No tiene espacio. Gignac está.
Obvio.
Gignac tuvo un momento sagrado con la selección francesa. Y lamentablemente para él y para Francia, la pelota pegó en el poste en aquella final de la Eurocopa del 2016. Y de ahí
y
no volvió,
cuento otra
no volvió.
Cosa.
Porque no volvió porque no está al nivel de los demás.
No, eso está claro, eso ni a discusión, no hay debate ahí, por supuesto. Pero ahí te va otra. Si no hace nada Gignac, la Liga Mexicana no tiene problema, o sea, sigue sin figurar. La Liga Mexicana gana nada más con Gignac si lo hace bien. Si lo hace mal, nadie esperaba nada de Gignac. Por eso está en la Liga MX.
Bueno, mira, está bien. Ya entendiéndolo así, estoy de acuerdo contigo. Además, yo lo que creo que sí manifiesta cada vez que está en Tokio o en este torneo internacional, manifiesta que él es un jugador comprometido con el club. Y eso a mí me gusta.
Por supuesto.
Y eso lo hace diferente sí. a otros jugadores extranjeros que han venido a jugar a nuestro país.
100%.
Sin duda alguna.
100%.
Bueno, Djokovic es la mayor atracción de Tokio. A ver, por encima de Simone Biles, por encima de Katy Ledecky, por encima de ese... hay una niña que tiene 10 años. ¿10 años tiene, no? No, tiene 13 años. Que es una patinadora. No, una patinadora. ¿Cómo le llaman? ¿El skateboard? Sí, patinadora.
Sí, patineta.
Patineta, que ahora va a existir patineta urbana y patineta de parque, que va a ser un espectáculo maravilloso para la televisión. Y hay una niña que creo que va a romper el récord, sí, tiene 13 años de edad, 12 años, tiene 12 años
Papa,
de
13.
Edad, va a cumplir 13 años, y es una niña británica, Sky Brown, que además es de origen japonés y va a ser una de las grandes atracciones, Alison Felix, en fin, las grandes figuras. ¿Es Djokovic, está por encima de ellos?
A ver, el tenis no es un deporte olímpico, por más que cuando empezaron los Juegos Olímpicos tomaba parte. Pero lo que está haciendo el serbio, ¿sí? A nivel internacional, puede ser ganar el Grand Slam dorado este año, aunque después tendría que ganar el US Open. Por supuesto que es una de, tal vez es la más importante, pero yo creo que Simone Biles es la máxima figura. Es la Nadia Comaneci de ahora, revolucionada. Ya hablabas de Katy Ledecky, ¿no? Primera nadadora en la historia, desde el 68 que gana 200, 400, 800 metros libres en natación. Está Caleb Dressel, la nueva figura de la natación, 24 años y participa en varias de las pruebas en donde brilló Michael Phelps. Está Kevin Durant representando al básquetbol, regresa el béisbol, pero es Simone Biles, Ledecky y tal vez Djokovic, pero el tenis no es el más representativo de los deportes olímpicos.
No, y olviden que también vivimos unos Juegos Olímpicos donde no veremos más a Usain Bolt y a Michael Phelps, que mantuvieron mantuvieron realmente, fueron la cara de los Juegos Olímpicos en las últimas dos versiones, de manera impactante por lo que significaron como atletas. Estoy de acuerdo, no está por encima de Simone Biles, ya me están llamando, no estoy. No está por encima de Simone Biles, pero a ver, Lalo, recuérdame, en los Juegos Olímpicos se supone que compiten los mejores atletas de cada deporte.
Sí.
Quizá el tenis mande a su... El tenis sí está mandando a su mayor representante. Hay otros deportes que son muy profesionales. Por ejemplo, el fútbol, el mismo béisbol.
El básquetbol.
El básquetbol manda Kevin Durant. Manda, Durant es una figura, por supuesto, importante, ¿no?
Sí, pero Kevin Love se bajó ahora. No está LeBron James. En el equipo de Estados Unidos faltan dos o tres. No está LeBron, ya con eso.
No. Pero para mí Djokovic es un lujo de los Juegos Olímpicos. Uno de los principales lujos de los Juegos Olímpicos.
Principales, bueno. no el principal.
De acuerdo. Bueno, ¿está listo Sebastián Martínez Christensen? ¿Te parece, Lalo?
Sí, al regreso, 5 minutos. Los podemos hacer más, ¿eh?
Hacemos lo que queramos. Sin la L, esa famosa, hacemos lo que queramos.
Oye, hablar de Juegos Olímpicos y de las finales de la NBA.
Correcto. 5 minutos. Bienvenido, Sebastián Martínez Christensen. Vamos a hablar de las finales de NBA. Vamos a hablar de Juegos Olímpicos también, por supuesto. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo andamos?
Saludos, Sebas.
Un abrazo grande para los dos de Phoenix. Está un poquito más nubladito y así que nos recibió más benévolo el desierto en comparación a lo que fue en los primeros partidos de esta serie.
Sí, un poco más benévolo. Yo supongo que son en Fahrenheit. ¿Cuánto tendrán? ¿110? ¿105?
No, hoy creo que está por los 100, ¿eh? Cuando me fui estaban 119. Te digo que hace diferencia.
¿Nada más los 100?
Bueno, ahí por fortuna es que viven dentro del aire acondicionado. Sebastián, a ver, te pregunto, ¿está en riesgo la participación del Team USA en Tokio por el tema del COVID-19 que ahora, bueno, empezó ya a ser amenaza para los atletas olímpicos incluso antes de que el fuego se encienda en el Estadio Olímpico de Tokio?
La respuesta fácil es no, David. Es no porque sí, Jeremy Grant está en el protocolo, sabemos que se dieron debajo un par de jugadores, incluyendo Bradley Beal, lo veíamos a Greg Popovich emocionado a la hora de decir que tristemente había contraído COVID, Beal, y por ende no iba a poder participar. Kevin Love se bajó por lesión. Sin embargo, hoy aquí, por ejemplo, Chris Middleton confirmó su presencia, Devin Booker confirmó su presencia una vez más, y lo mismo hizo Jrue Holiday. Ya además hoy nombraron nuevos refuerzos, que el Don Johnson, Jabal Magui van a estar en el plantel de Estados Unidos. Ahora, si me quieren preguntar si son los mejores jugadores que pudiesen haber ido, esa es otra conversación. Y habiendo dicho esto, hay que tener en cuenta que todo el mundo está en riesgo, ¿eh? Aquí, una vez más, tristemente, tema de conversación, el COVID y su variante Delta. Los dos equipos tomando cuidados extremos, no saliendo de sus respectivos hoteles cuando van de visita a la otra ciudad porque saben que los contagios están empezando a subir nuevamente aquí en los Estados Unidos.
Bueno, no debe sorprendernos esto. Ya te preguntaremos de las finales de la NBA, pero Estados Unidos pierde con Nigeria, pierde con Australia y después como que ha compuesto el camino, pero esas derrotas, ¿qué dicen?
Sí, el otro día lo charlábamos, Lalo, con David, y la verdad es que lo que nos dicen es que la brecha se ha cortado entre el resto del mundo y los Estados Unidos. Pero es una tendencia que viene ya, creo, hace años, que nos dio el primer aviso en 2004 en Atenas, cuando Argentina venció a Estados Unidos, y que en los últimos años, después de que el Dream Team, a mi juicio, fue simplemente el primero, vemos cómo el básquetbol ha crecido. Exacto. Globalmente. La NBA tiene mucho que ver en eso también, porque los jugadores internacionales tienen la posibilidad de codearse con los mejores en la NBA durante la temporada, y después a eso le sumamos que están las reglas FIBA, que del otro lado del Océano Atlántico están acostumbrados a jugar con esas reglas. Y creo que está claro, un grueso de los equipos que estarán en las Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos tienen jugadores NBA y no será sencillo para Estados Unidos ganar esa medalla dorada. ¿Son los favoritos? Sí, la brecha se ha cortado también. Creo que son dos realidades que pueden convivir.
Claro, y dices bien, nada más hay un Dream Team y fue del 92. Los demás son equipos de Estados Unidos. Pasamos ahora sí con esta espectacular serie final de la NBA. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué crees tú en el quinto juego de estas finales? ¿Que liguen victorias los Bucks o la localía para los Suns?
Y la verdad, Lalo, es que si algo nos ha mostrado esta serie hasta el momento es que nadie ha podido ganar en condición de visitante en el estadio del rival. Así que me voy a inclinar por eso. El mensaje lo veíamos después de la derrota en el juego 4. Una derrota, por cierto, frustrante para el equipo de Phoenix, teniendo en cuenta que parecieron ser el mejor equipo, que encestaron el 50% de sus canastas, limitaron a Milwaukee apenas el 40% y ni aún así pudieron ganar. ¿Por qué? Porque cometieron demasiadas pérdidas de balón. Creo que allí ha estado la diferencia. Ejecutó mejor Milwaukee en el final del partido. Para que se den una idea, en los primeros dos partidos de estas finales, Phoenix Phoenix tuvo una pérdida menos que Milwaukee. En los siguientes dos partidos tuvo 18 pérdidas más. Allí está la clave. Sin embargo, Chris Paul, que viene de tener un mal partido, prometió que va a responder con creces. Han habido conversaciones alrededor de esa lesión ligamentaria que tiene en la mano. Él alega que no lo afecta para nada. Y yo confío en su carrera. Creo que es muy amplia. Insisto, siempre podemos reaccionar demasiado fuerte. No somos prisioneros del momento. Gana los primeros dos Phoenix, decimos la serie está terminada. Gana los segundos dos Milwaukee y ahora decimos que Milwaukee tiene el envío anímico y va a arrasar. Yo optaría por la mesura hasta que alguien no me pruebe que puede ganar en la casa del rival. Creo que la localía va a ser el factor que prevalezca.
O sea, ¿tú piensas todavía que regresando a Phoenix, la serie vuelve a estar en control de Chris Paul y del equipo de los Soles?
Sí lo creo, eso sí, van a tener que limitar los puntos en transición. Hace un ratito nada más tuve la oportunidad de charlar mano a mano con Drew Holiday, entrevista que pueden encontrar, por cierto, en nuestras plataformas digitales. Y él me decía que será vital, porque sabe que Phoenix juega muy bien en su casa, mantenerse agresivos. Uno de los factores que ha cambiado estas finales es la presión de cancha completa que Drew Holiday está empleando sobre Chris Paul. Sabemos que es un veterano de 16 temporadas, que pensamos va a encontrarle en la vuelta a la defensa de Drew Holiday, que es uno de los mejores defensores perimetrales de la NBA. Pero de local, David, los jugadores de rol se sienten más cómodos durmiendo en sus camas, con su rutina en su cancha, con el apoyo de sus fanáticos. Mikal Bridges tuvo un gran juego 2, desapareció en el juego 3 y 4 y algo me dice que en este juego 5, que será el día de mañana, esos jugadores de rol, esos actores de reparto van a volver a decir presente para Phoenix.
Bueno, y está asegurado. Sí. Adelante.
No, yo hablo, justamente te iba a decir eso, está asegurado el juego de hoy. Y sí, está asegurado el juego de vuelta.
¿Y el del martes?
El del martes, correcto, en Milwaukee. Así sí, que yo vaticino 7 juegos, sí, mi querido. ¿No?
Ojalá, David, ojalá.
Sebastián,
han jugado tan buen baloncesto que ¿por qué no? Por cierto, si los fanáticos se lo preguntan, juego número 6 será Milwaukee el día 20, martes, el jueves 22, el potencial número juego 7. ¿Quién decía que Milwaukee Phoenix no vende? Los ratings han sido buenos y el básquetbol ha sido mejor. Ojalá tengamos 7.
De acuerdo.
Perfecto, bien, Sebas, gracias.
Un abrazo, chicos, un placer.
Saludos, Sebastián. Bueno, Lalo, ¿regresamos con qué? ¿Con más de las filtraciones de Florentino
Pérez? No, es increíble. Todos los días. No, y sigue quemándose. No, el señor ya tiene irse a Marte. Se tiene que ir a Marte.
Él ya estaba quemado. Está quemando a otros.
Lo de Ozil da pena.
Bueno, vamos con verdad o mentira. ¿Estás listo, Lalo, con tu verdadero o falso? ¿Te parece verdadero o mentira? ¿Verdad o mentira?
Dale, estoy listo.
El Getafe ha tenido hoy su primer partido de la pretemporada, la presentación además de Michel, la presentación también de JJ Macías, el jugador mexicano, y ha vencido 1-0 al Ibiza, con un golazo de falta de Timor en el partido amistoso, y el equipo azulón gana 1-0. Michel apostó de inicio por un 4-4-2 que incluyó a Macías, al jugador mexicano, en el ataque. Así que la pregunta es, ¿Macías será el goleador del Getafe en esta temporada?
Fíjate, acá están cayendo rayos y truenos. Esto está más fuerte. A ver, acaba de llegar allá, ojalá que le vaya súper bien, pero ponerle de que va a ser el goleador del Getafe, y ojalá, pero yo creo que es mentira. Sería ir demasiado arriba, aunque puede ser el goleador del equipo. ¿Con qué te dis? ¿Con qué quieres? ¿9, 10 goles?
Sí, bueno, pero obviamente es un equipo que va a luchar por no descender, ¿no? Para alejarse, claro, del tema del descenso. Mira lo que dice la prensa española hoy con respecto a su presentación. Dice, Macías denotó falta de acomodo en la doble punta. Obviamente es normal, es su primer partido. Y también falta de ritmo, normal también. Aunque sus compañeros tampoco le pusiesen en situaciones de ventaja. Eso es lo que dice el reporte, el escueto reporte.
Y ese es el otro punto
de Macías.
Y ese es el otro punto. ¿Cuántas oportunidades de gol le van a poder dar? Ese es el otro punto,
pocas,
¿no?
Si en Chivas había pocas, en Getafe va a haber menos,
Sí. Un equipo que terminó en 15º de 20. Y por eso decía, tal vez puede ser el goleador del equipo anotando 8, 9, tal vez 10 goles y que sería una muy buena cantidad para él, pero hay que ir poco a poco, mantenerse, ser el titular. Creo que la primer meta para él es ser titular, ¿no? Eso es clave.
Ser titular, tener la confianza de Mitchell, de sus compañeros en el equipo. Ya después los goles van a caer por su propio peso y por la calidad del futbolista. Ahora, a mí lo que me preocupa es el nivel que ha tenido Macías en los últimos meses, ¿no? Con Chivas, un nivel que le llevó a no ser titular con Vucetich y le llevó a no ser considerado por ninguna de las tres selecciones que México formó para el verano. No estuvo.
Exacto, ahí están Jaime Mata, Unes Unal, el turco y Darío Poveda, con los que va a estar compitiendo para ser uno de los delanteros. Y bueno, sí, seguimos con esta, ya no puedo decirle telenovela, porque esto está bastante fuerte, con las historias que están revelando de Florentino Pérez. Las declaraciones de Florentino Pérez, ¿verdad o mentira? ¿Espantarán a Kylian Mbappé?
Mentira, mentira. Yo creo que, obviamente... ¿Qué? No, mentira, no van a espantar a nadie. Son cosas, hoy leía yo un comentario en el, a ver si lo puedes leer, Lalo, que está en el periódico El País, con respecto a Florentino Pérez y estas declaraciones. Y obviamente dicen que son declaraciones difíciles, declaraciones complicadas, porque involucran a jugadores que son leyenda dentro del Madrid, pero que hay que tomarlo también de un hombre que viene con la responsabilidad de llevar las riendas de uno de los equipos pues más famosos y más presionados que hay en el mundo del deporte y del fútbol. Es decir, yo creo que finalmente esto pues no espanta a nadie, ¿no? Sabemos que
Florentino no espanta a nadie.
No
espanta a nadie, espérame.
Puede ser que lastime a alguien, pero no espanta a nadie, ¿no?
Lastimar, obvio. Espantar lo de Ozil, lo de Mourinho, ¿cómo no? O sea, yo creo que sí espanta, pero eso no quiere decir que Kylian Mbappé no vaya a firmar con el Real Madrid. Lo que yo sí creo es esto, algo tienen que hacer, ya no van a parar esto porque ahí está, ya se revelaron, están estas locuras que dijo él, estas majaderías también. Tienen que hacer algo con él. Yo creo
mira que dice, mira esto,
tiene que dimitir, uno, tiene que irse.
Cuando uno se pone al frente de un trasatlántico como el Real Madrid, está sujeto al escrutinio mediático. También por aquello que calla en público y comenta en privado. Muy interesante lo que dice Rafa Cabeleira en un comentario que hace.
Ya se pasó... Es lo peor que he escuchado yo de algún directivo en el deporte que sea. Esto es lo peor. No había escuchado cosas así.
Bueno, se ve que has escuchado poco, ¿eh? Se ve que no has escuchado en México cómo hablan los directivos del fútbol y cómo se comportan. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más del fútbol picante.
Hoy apagó sus 34 velitas Gareth Bale, un jugador que parecía fantástico con todos los dones habidos y por haber, velocidad, magia, que algunos dicen que tenía este muchacho, pero no. Ah, son 30, ya le puse 2 años más. 32 años de edad, una lástima porque pudo haber sido todavía más grande este Gareth Bale, ¿no?
Sí, de acuerdo, como que quedó a deber, sobre todo en el cambio que tuvo
el
Tottenham al Real Madrid y la cantidad de dinero que se manejó. Y uno diría, bueno, lo que siempre decimos en estos casos, si un futbolista no tiene facultades y las exprime al máximo, pues bueno, hay que estar contentos con lo que logró y punto. Pero Gareth Bale le sobraban facultades, física, atlética, mentalmente, un jugador inteligente, con mucha personalidad. Todo eso, cuando llegó al Real
Madrid... Esta jugada.
Empequeñeció. Lamentablemente,
sí.
Se hizo más pequeño cuando tenía que haber explotado. Y eso que por momentos mostró cosas importantes. Yo me acuerdo con el Madrid, sus mejores momentos, quizá aquel gol que le significó una Copa Oro. Perdón, una Copa Oro. Una Copa del Rey. y también, por supuesto, un gol, un impacto que le significó una Champions también. No, es decir, un gol de esos de antología. Bueno, ahí viene el regreso al Madrid. Vamos a ver qué
provecho no dar el 100.
Ancelotti, ¿no?
Decía Steve Prefontaine, un super atleta olímpico estadounidense, sí. No dar el 100% es sacrificar el don. Este es el ejemplo.
Totalmente, totalmente. Es realmente un gran futbolista que no terminó siendo lo más grande. Bueno, todavía no termina su carrera, pero difícilmente va a alcanzar los niveles que en algún momento se presupuestaron para su trayectoria. Bueno, hablando de hombres que sí alcanzan sus niveles, es Tom Brady. Es el jugador, preguntamos, con más determinación en la historia del NFL. Hay un reporte que indica que jugó toda la temporada pasada con un desgarro en el ligamento colateral medial de la rodilla que recientemente se había operado. Te pregunto, Lalo, ¿jugó? ¿Es capaz de jugar este hombre a los 42 años con un equipo nuevo, como lo fue Tampa Bay? ¿Jugar con dolor?
Mira, jugar. Los deportistas. Y esto son ya palabras, por ejemplo, de Rob Ninkovich, que fue el linebacker que jugó con él con los Patriots, y de Bart Scott, otro linebacker maravilloso de los Ravens. Dijeron, ok, sí es sobresaliente lo que hizo haber jugado con esa lesión, con ese desgarre en el ligamento, pero tal vez, y esto lo dijeron ellos, el ligamento que menos te va a molestar es ese. ¿Sí? Dice, en el deporte muchos juegan con dolor, con lesiones. No es el único, y el fútbol americano, esto es de todos los días, ¿no? Jack Jumblo jugó un Super Bowl con una pierna rota. Yo no olvido a Franz Beckenbauer, dislocación de hombro y no salió. Franz Beckenbauer, o sea, en el juego del siglo, ¿no? O sea,
y así muchos,
hay ejemplos.
Muchos atletas que han jugado con dolor, que han jugado por encima del dolor, que han jugado lesionados y que han terminado mostrando su grandeza en el campo deportivo. Yo no creo que haya espacio, Lalo, con todo respeto, para aquellos que hablan de aquella cuestión de los balones desinflados o de el robo.
No, por supuesto que no.
Yo creo que no hay de ninguna manera elementos para manchar la carrera de un jugador como Tom Brady, en toda la extensión de la palabra. En toda la extensión de la palabra.
El hombre que colecciona joyería fina. Sí, estoy contigo.
Sí, de acuerdo. Además,
sí, él está más allá de eso.
Un ganador por excelencia y para muchos el mejor quarterback en la historia de este juego.
Lo que hizo el año pasado con Tampa, sin palabras. Bueno.
Pero mira, hablando de estrellas, te voy a dar a escoger entre Fernando Tatis o Vladimir Guerrero Jr. Mira qué buena elección. Ya dejamos al japonés de lado, ahora vamos a ir a bailar merengue dominicano para ver cuál de los dos es mejor.
Y ese es, eso es hacer el gancho, ¿no? Porque ese es el tema que vamos a debatir al regreso. Tema fantástico para debatir, que podíamos hacer toda una hora nada más para tratar de marcar diferencia. O Fernando Tatís, hijo, o Vladimir Guerrero Jr. ¿Cuál de los dos? ¿Con quién te quedas? No hay respuesta equivocada.
No, realmente son dos peloteros muy completos. Diferentes, ¿eh? Yo creo que Vladimir Guerrero Jr. es un pelotero más pesado, que juega a las esquinas, obviamente, que tiene mucho poder. Los expertos hablan de su velocidad en el swing y la manera en la cual empuja la pelota, la fuerza con la que empuja la pelota. Uno de los promedios más altos en los últimos, en las últimas dos temporadas en todo el béisbol de las mayores. Y el otro es un pelotero, Lalo, que parece, no parece, que está disfrutando lo que hace. Es decir, todo el tiempo está realmente con mucha parsimonia en el campo de juego y se la transmite al aficionado. La tranquilidad y la pasión por lo que hace y la sencillez con la que hace labores complejas en el campo de juego. Increíble.
Sí, son dos superestrellas. Exacto. Yo creo Esto no es criticar a Vladimir, porque es jugadorazo, por supuesto. Por algo estuvo en Juego de las Estrellas. Pero Tatís, 3 años en las mayores, 2 veces ha estado en Juego de las Estrellas. Al jugar como shortstop ya es más atlético. O sea, como defensivo no hay duda. Es mejor jugador. Por eso creo que es más completo. La velocidad que tiene es segundo mejor en robos. Tiene la misma cantidad de cuadrangulares, 28, por más que Vladimir, como bien decías, es más fuerte y todo. Los dos tienen un muy buen porcentaje, mejor Vladimir, arriba del 330. Pero los dos muy buenos, más completo Tatís.
Correcto, porque la posición de shortstop en algún momento se convirtió en una posición más de defensiva, de aptitudes defensivas, que de bateo. Pero luego se convirtió en una combinación de ambos. Yo me acuerdo muy bien. Bueno, Alex Rodríguez la llevó a un nivel fantástico, hay que decirlo así.
García Parra, bueno, Jeter.
El capitán de los Yankees, Derek Jeter. ¿Sabes quién también? Cal Ripken.
Cal Ripken con los Orioles de Baltimore. Fantástico. Empezó también, ¿no? Con Ripken, claro. De acuerdo, y García de acuerdo, Parra acuerdo. También.
Y Nomar García Parra, por supuesto.
Ozzy Guillén. Bueno, Ozzy Guillén no con el bat.
La posición de shortstop y bateador. Bueno, regresamos rápidamente para la recta final de cronómetro y vamos con las predicciones para el fin de semana. Empezamos con el Checo Pérez y el Gran Premio de Silverstone. A ver, esta sprint, calificación sprint le asegurará podio a Checo en Silverstone este fin de semana.
En 5 o 9 carreras ha acabado entre los primeros 4 y ha estado ya en un par de podiums. Ojalá que sí. A mí me encanta esto, ¿eh? Es una mini carrera, ¿sí? Primero fueron las clasificaciones normales y después empieza una mini carrera. Creo que sí le va a ayudar a él. Cada vez está compitiendo mejor. Yo creo que sí. Sí acaba en podium.
¡Wow! Es aventurado, pero sí. Están compitiendo a un gran nivel, sobre todo por el nivel que muestra su compañero Verstappen en Red Bull. Y todo hace indicar que realmente puede meterse en el podium el mexicano Sergio Checo Pérez. Hay más posibilidades.
¿Y de dónde sacas que aventurado? Si está, ¿es el tercero en el campeonato?
No sé.
Pasemos ahora.
Pero mira, hoy los McLaren y los Ferrari anduvieron bastante, bastante bien. Así que vamos a ver. Es un gran premio diferente y muy competido, ¿no? De un alto nivel.
De los grandes, en Silverstone. Las finales de la NBA se deciden en menos de 7 juegos. Es decir, en 5, digo, en 6.
No.
¿En 6? No.
¿No? ¿7? Yo lo veo en 7. Creo que Phoenix gana.
¿Se decide 6 o en 7? En 5, no.
En 7. No, en 5 es imposible, ¿no? En
5 sí, es imposible. Sí. Es 6 o 7, sí.
7. Yo creo que van hasta 7.
Sí, si se deciden 7, lo más seguro es que siempre va a estar ganando el local, al menos de que se rompa eso en el séptimo. En fin, yo también creo que se va a ir a 7 juegos, aunque también tengo que decirlo, ¿sí? Esta serie, por más que me digan que los ratings han estado bien, yo creo que se esperaban equipos con mayor convocatoria. No estoy criticándolo, simplemente son equipos, sí serán los mejores equipos, pero no son los que más convocatoria tienen.
Correcto. Pero bueno, ha sido una serie muy, muy intensa y muy bien disputada y con momentos para ambos equipos y me parece que va a ser muy cerrada. Puede ser, tienes toda la razón del mundo, que no sean equipos muy mediáticos, pero o no era lo que se esperaba, pero realmente no han defraudado en la serie final.
No, para nada.
A ver, ¿cuál será el resultado del México-El Salvador? Último partido de la ronda de grupos. México no puede empatar, ¿eh? Es decir, si empata, por supuesto si pierde, pero si empata, va a quedar en segundo lugar y va a descomponer todo el... Va a generar un problema en la CONCACAF. Un lío en la oficina de logística de la CONCACAF.
Que ya están acostumbrados a problemas, todos los días tienen algo. A ver, no va a golear, eso estoy seguro. Y va a ganar la selección mexicana, ¿qué te parece? Un 2-0, algo así, parejón, 2-0.
Sí, yo tampoco creo que va a golear, me parece que va a ganar México. Y creo que va a ser un partido cerrado. Yo creo que México va a terminar ganando el partido 2-1. También El Salvador va a mostrar en algún momento que tiene fútbol, que tiene manera de que su juventud, que esta mezcla de jugadores con experiencia y los jóvenes que vienen empujando en el fútbol salvadoreño pueden marcar un futuro interesante para la selección centroamericana. Vamos a ver cómo está México. Yo creo que más confiado, más asentado después de lo que fue el triunfo ante Guatemala. Y tiene que mejorar. Tiene que mejorar porque, pues, vamos, Lalo, no hay presión de ganar el torneo, pero sí hay presión de que México sea mejor que México, ¿no?
Yo creo que México tiene toda la presión del mundo porque aún ganando el torneo lo pueden criticar. Es un torneo que le hemos platicado mucho. Y fíjense, no querían presentar cómo nos fue porque... Miren.
A ver.
2-1, tu servidor.
Ah, no, pues ya era tiempo, Lalo, también. ¿Cuánto tiempo
llevaba? Llevaba, creo que 7 meses de no ganar, caray.
Bueno, ya la semana que viene tendremos tiempo en cronómetro de meternos muy de fondo en lo que van a ser los Juegos Olímpicos y los principales atletas, porque al final del día, pues es una fiesta de los deportistas, de los atletas, y obviamente que ellos están esperando con ansiedad que llegue ese momento. Van a ser unos Juegos Olímpicos complejos, pero sin duda... y tendrán algún punto
y sin público. A ver cómo es la ceremonia de inauguración, ¿no? Yo estoy preocupado en eso porque sin público puede que esté demasiado triste eso.
Un espectáculo de televisión, Lalo, ¿no? Va
a haber, sí, aunque los japoneses yo que ya se la arreglaron para presentar algo.
Japón,
¿no?,
tiene una historia milenaria, sin duda alguna. Bueno,
por supuesto.
El Cotton Bowl, mira, el viejo Cotton Bowl donde juega México. Vamos con Ahora o Nunca. Abrazo, Lalo.
Gracias.